to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa?
Muy bien, Egunon.
Unai Burguete.
Egunon, muy bien.
Y Xavier Ayerdi. Xavier.
Muy bien.
Ay, qué alegría, ¿verdad?
Todo
qué
fenomenal.
Alegría. Bueno, pues mira, para romperos un poco así el ritmo de la bonanza, os voy a llevar también a otras cosas porque son más duras, ¿no? Acabo de estar con Ana Sofía Tellechea de Cáritas presentando ese informe FOESA que habla de esas 259.000 personas que están en exclusión en Euskadi, 259.000, que se dice pronto, porque uno mira y dice, estamos hablando de más del 10% de la población. De ellas, 84.000 están en exclusión severa. Situamos eso en una pobreza severa, es decir, compleja, porque muchas veces tenemos la percepción de que la pobreza es aquel que está tumbado en un banco, ¿no? O que está en... Y no, igual es nuestro vecino, nuestro amigo, el que comparte espacios con nosotros, que también está en una situación así, ¿no? Y bueno, el problema está que, claro, aquí hay cuestiones que han dejado de funcionar hace un tiempo. El ascensor social no funciona como debiera, por poner un ejemplo, y luego lo que sabemos que se hereda, aparte de la riqueza de los multimillonarios, pues también la pobreza. Y depende de dónde...
Multimillonarios no, de la gente normal. Quiero decirte, tu bien. Familia, mi familia,
sí, pero hombre,
mi primo...
Que era para poner contraposición, no, pero, que ya sé, por
sí,
ejemplo...
Pero eso está bien, porque es también pero, como no, pero se están no, abriendo las brechas
está,
de desigualdad.
Ya,
pues hablemos sí, de eso.
Brechas no de desigualdad. Que no, que hablo de las brechas de desigualdad. Es que... De desigualdad económica y desigualdad social.
Eso
es lo que hay. Y eso es lo que tenemos en estos momentos. Bueno, pues así más o menos os pongo el semblante, ¿no? ¿Dónde...? ¿Qué podríamos
sí, sí.
decir?
No, bueno, yo creo que evidencias las tenemos, ¿no? Y cada vez son más los análisis que están recogiendo, ¿no? Esos datos, que realmente esos datos lo que nos deben de servir es para después actuar, ¿no? Y para elaborar, programas, planes y bueno, pues tratar de reducir, ¿no? Ya no voy a decir eliminar, porque eso sería lo idóneo. Ahí tenemos también, ¿no?, el marco de la Agenda 2030, tan denostada y tan, bueno, pues repudiada también por algunas voces, pero que bueno, pues su ODS-1 estaba centrado en esa eliminación y erradicación, ¿no?, de la pobreza. Ya no solo aquí, sino a nivel mundial, pero bueno, vamos a poner el foco aquí. Y luego, pues algo que a nosotros también nos preocupa, y lo comentabas, ¿no?, esa transmisión intergeneracional de la pobreza, cuando estamos viendo y cuando, bueno, pues hemos incluido también a la infancia como sujetos de pleno derecho y también se está analizando cuál es su situación, vemos cómo los indicadores, especialmente en pobreza infantil, son los que están aumentando. Por lo tanto, yo creo que lo estamos haciendo bastante mal porque estamos, sobre todo, creando esas brechas y esas dificultades en el inicio del desarrollo de una persona. Por lo tanto, es muy difícil que después abordemos esas mochilas y que, bueno, pues podamos avanzar en ese marco también de búsqueda de cohesión social y de, bueno, pues generar también unos entornos dignos para todas las personas, porque además están enmarcados en los derechos que cada uno y cada una tenemos, pero que, bueno, pues a día de hoy, pues realmente se están viendo vulnerados.
Esta es la realidad y la verdadera inseguridad que tenemos en Euskadi, ¿no? Que ahora mismo seguramente haya gente escuchándonos, como es el 10% de la población, que estos días de frío no puedan encender la calefacción por la pobreza energética, pues creo que es de lo que tenemos que hablar, ¿no? O que el 35% de la gente tampoco pueda acceder a una vivienda por los altos precios que tenemos ahora mismo en cuestión de alquiler o de compra, pues creo que esa es la verdadera inseguridad. O que ahora, el 1 de enero, seguramente la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando verán cómo su salario no se ve aumentado mientras los precios de los alimentos siguen subiendo y subiendo, pues esa creo que es la verdadera inseguridad que tenemos. Y eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Estos informes tan interesantes que sacan en este caso FOESA o Cáritas, ponerlos sobre la mesa y trabajar para realizar políticas que de verdad atajen y acabemos con toda esta pobreza en la que
Sí, Xavier.
No, bien, la verdad es que esos ratos, pues no por conocidos, siguen siendo menos graves, ¿no? Y además lo que se ve es que se están, digamos, intensificando, se están ya consolidando, ¿no? Y yo creo que son al final las dinámicas hoy por hoy económicas que son intrínsecamente exclusógenas, ¿no? Y entonces yo creo que hay mucho tema. Yo en esto me suelo apuntar a lo que dice Imanol Zubero, ¿no? Que suele decir, los datos ya los sabemos, las tendencias ya lo sabemos, ya sabemos lo que ocurre, joder, tendremos que empezar a poner medidas, ¿no? Y tenemos que empezar a actuar, porque el informe del 29 de Foessa, además Imanol ha estado de coordinador, ha estado de redactor y ha estado escribiendo las conclusiones, por decirlo de alguna forma, del informe, ¿no? Entonces, de lo que se trata ahora es de buscar qué tipo de soluciones y hacia qué sociedad vamos. Y la sociedad a la que vamos es una sociedad que se extiende en dos, ¿no? Porque, claro, cuando se dice hay un problema con los jóvenes, bueno, hay un problema con algunos jóvenes. Otros jóvenes, en cambio, van a recibir una herencia intergeneracional de mucho cuidado, ¿no? Entonces, el tema ahora mismo sería de ver qué tipo de políticas hay que hacer frente a esto. Porque decía Ana Sofía, hombre, el tema no solo es económico. Hombre, el tema económico resuelve más de lo que se dice, ¿eh? Es decir, que probablemente luego otras dimensiones de la pobreza están referidos de ese primer corte económico, ¿no? Porque realmente en el empleo va a ir precarizándose o va a ir dualizándose. O sea, va a haber un empleo cada vez de mayor calidad y otro empleo de peor calidad. Y entonces, ¿sabes? Si estamos ya imaginándonos cómo el fenómeno del empleo, el problema de la vivienda, va a machacar a unos sectores y entre otros a gran parte de toda la población extranjera, ¿eh? Pues claro, yo alguna vez hemos hablado, ¿no? Pero puede darse la paradoja de que la gente que a ti te viene bien para el cuidado termine no pudiendo alquilar una casa, ¿no? Y entonces dices, pues vamos a entrar en unos dilemas muy grandes en 5 años, aparte de las dinámicas que hoy hay. Pues hay, por ejemplo, gente como Luis Sanzo, ¿no? Que fue el que estuvo detrás en su momento de la RGI y de todos sus procesos, que hace poco me decía o nos decía un pequeño grupo que él era partidario de que se estableciera una renta universal básica ya para menores de 40 años. Que realmente el sector en el cual iba a incidir más la pobreza y el riesgo de pobreza y la vulnerabilidad era la gente de menos de 40 años, porque también la edad distingue a la gente, ¿no? Y él está muy preocupado con ese tema, ¿no? Y decía, no, es que vamos a tener que hacer. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que hay que empezar a poner encima de la mesa, ¿no? Yo creo que hay que pasar a la propuesta ya de medidas, pero de medidas estructurales y pensadas, por ejemplo, pues a nivel de Euskadi. Yo creo que por lo menos a nivel de Euskadi, ¿no? Digo, porque es el margen donde podemos actuar, pero que de lo que se trata ya es de pasar a las medidas. O sea, ya no hace falta más diagnóstico. Lo que dice Zubero, ¿no? Es que estamos sobrediagnosticados. El tema es cómo de aquí pasamos a articular medidas y, claro, este es el tema gordo, ¿no? Y el tema gordo es sobre qué queremos, porque yo me revelo bastante frente a lo del ascensor social, me revelo bastante hacia la crisis de la meritocracia, porque vale, muy bien, pero lo que no está fallando es la formación, cuidado. Lo que está fallando es que con esa formación no tienes poco valor de mercado luego en los empleos actuales, cuando hace 40 años, con una formación universitaria, adquirías una buena posición social. O sea, lo que está fracasando no es la educación, lo que está fracasando no es la formación, lo que está fracasando es que luego vas con ese título al mercado y tienes empresas de altísimo standing económico que te están pagando una miseria a chavales de 22 hasta los 35 años.
Sí, tienen la suerte de entrar.
Sí, pero no, normalmente entran.
Porque sí, pero te digo, por ejemplo, ayer, es que me contaban ayer un caso precisamente de una persona que es licenciada, que cuando ha empezado en el mercado laboral, pues es que no tienes este máster en no sé qué. Bueno, pues ha tenido que firmar un máster de 2 años, que por cierto lo tiene que hacer en una entidad privada y cuesta 20.000 euros. La broma. Eso no se lo puede permitir.
Pero lo que
cualquiera.
Tiene que hacer es ir a otro sitio.
Sí, después también está toda la parte de vocacional, ¿no? Pues muchas veces es imposible también por esa competencia y al final, bueno, pues se tienen que ir a la privada y claro, pues ahí puede llegar quien puede llegar y volvemos a tener esas líneas de exclusión, ¿no?
Que hablamos de que tenemos a la juventud mejor preparada, que es verdad. Pero como dice Xavier, luego los tenemos todos con unos empleos precarios, porque el sueldo medio de la juventud es que está en 1.300 euros. Es que hay que decirlo alto y claro, 1.300 euros. ¿Cómo vas a vivir con 1.300 euros? ¿Cómo empiezas tu proyecto de vida? ¿Cómo te independentizas? ¿Cómo alquilas un piso?
Para que
bueno, de la juventud y de muchas personas también adultas con familias, hijos e hijas a cargo. ¿Eh? O sí. Sea, quiero decir que al final...
Es que además el propio gobierno vasco ahora ya, juventud, ya lo considera hasta los 30 y muchos
35
años.
Según la ley.
Por eso, hay que decir. Entonces va aumentando, pues lo hablábamos también el otro día, las ayudas de emancipación. No puede ser la solución que sea aumentar a cada vez más años, ¿no? Tienes que atajar. Realmente. No puede ser que ha pasado de 30 años, ahora no, hasta los 35, ¿no? Porque ahí estás tú mismo, estás reconociendo que hay un gran problema.
Siempre que retrasa la edad a la juventud es que te está expresando, por otro lado, la dificultad para la inserción laboral. Uh-huh. Porque antes, hace 40, 60 años, no había prácticamente la idea de juventud porque la mayoría de la gente a los 14 iba a currar. Luego se retrasó a los 16 la educación obligatoria, luego... Pero al final de lo que se trata es de ya pasar a limpio en medidas.
Y sí, ahí, yo creo ahí que es... además lo hemos visto un poco con las personas mayores, ¿no? O sea, el Pacto de Toledo blindó ahí las pensiones y eso ha hecho que, bueno, evidentemente también hay situaciones de pobreza, pero que no se refleje y que además eso también se ha evidenciado en los análisis. Bueno, pues no es justo la franja de edad donde está afectando, ¿no?, estas situaciones de riesgo de pobreza o exclusión. Entonces, bueno, pues quiero decir, ya hay medidas, ya hay experiencias que se deberían de llevar. Nosotros, desde luego, con todos los análisis también que ponemos sobre la mesa, las prestaciones universales son las que atajan. Más después ayudas complementarias para que todos estemos después en la misma línea de salida. O sea,
mira,
evidentemente...
ahora un oyente que te dice, tengo 47 años, llevo 15 en una conocida empresa de cuadros eléctricos y contadores y cobro 1.380 euros.
Eso es.
Es que esa es la realidad que tenemos. Sí, sí.
¿Y cuál es el coste de vida?
Claro.
No, ¿y en Euskadi?
Bueno, pues, claro, es que dices que es que como tengas un tropiezo, tienes un problema.
Sí, pero, pues aunque está ahí
no,
también.
Pero es que puede ser que no tengas tropiezo.
Y también tienes
imagínate
un problema.
Que tu pareja también está trabajando, pero estás en la vulnerabilidad permanentemente.
Claro. Absolutamente.
Y estás hasta toda tu vida ahí. O sea, es que no hace falta que tengas un tropiezo para caerte en el
pozo de la oca.
Sino que al final es que estás de forma estabilizada siempre ahí. Siempre ahí. Y al final todo eso es un empobrecimiento de carácter general.
La cuestión es, tú decías antes, hay que buscar soluciones, pero ¿dónde están
las soluciones? Pues, ¿qué pasa? Las soluciones,
pero las soluciones, sí. ¿Las soluciones dónde están?
Pues las soluciones están, primero, en una transformación, en principio, política, una toma de conciencia de este fenómeno, no pensar que esto depende de condiciones meteorológicas, pero primero va a empezar. Las condiciones están en el cambio moral que se debe ejercer en gente como el presidente de la patronal, que piensa que él sí tiene derecho a ganar 450.000 euros al año, ¿no? Y luego cuando le dicen que se tiene que subir el salario mínimo interprofesional o el salario básico, se pone nervioso y se pone chulos además. Es que el tema es que en este momento hace falta un cambio simplemente de sostenibilidad. Es decir, si tú quieres que la sociedad tenga una sostenibilidad, que si tú quieres que, digamos, que incluso que haya paz social, porque al final lo peor de este sector yo creo que es vulnerable, yo creo que está en una situación más grave, porque en este momento no existe ya el modelo fábrica. Antes en el modelo fábrica la gente se veía, los currelas se veían, había liderazgos sindicales, había... Es que hoy esa clase obrera, que es clase obrera y muchas veces es lumpen proletariado, está fragmentada. Es decir, no tiene ni con quién hablar de estos temas ni cómo articular una movilización. O sea, no, estamos mucho peor que... Porque antes tenías en el taller y en el taller, pero es que hoy por hoy, y luego hay toda una ideología también desde muchos sectores jóvenes, de pensar que este tipo de sistema es bueno porque me viene bien temporalmente. Entonces me viene bien temporalmente.
Cuando no tienes expectativas.
No, no, pero que me viene bien temporalmente porque ahora mismo me dedico al reparto durante esto. Durante unas horas saco lo suficiente, luego me da un tiempo libre. No, perdona, te estás enterrando. Te estás enterrando porque realmente tú no estás consolidando derechos.
No, no, y no te quiero ni contar cuando te jubiles.
Sí, pero es que al final es esa el mundo y un poco la sociedad, la sociedad que estamos creando.
No, la sociedad también que de alguna forma practicamos.
No, claro, uh-huh. Claro, porque y es ese marco también de individualismo, ¿no? Si a mí no me afecta, bueno, pues no miro, o sea, voy asumiendo, ¿no? Claro, cuando me afecta, pues igual ya es tarde, ¿no? O sea, ya habrá que me he encontrado, porque no estoy mirando alrededor y estoy, bueno, pues potenciando también pues ese marco que al final queda como muy, muy etéreo, ¿no? Pero es que el que no, seamos conscientes de que hay un marco de derechos igualitario para todas las personas, yo creo que es algo que deberíamos de comulgar, pero vamos, o sea, de hacerlo muy nuestro para, bueno, pues avanzar también como sociedad. Pero eso está, pues hoy en día, pues bastante, bastante lejos.
Tenemos numerosísimos comentarios, ¿no? Porque hay quien, por ejemplo, dice, yo tengo 32 años, casi en la misma empresa, dice, que el anterior, a jornada partida, 8 horas, trabajo 8 horas, y lo mismo, 1.380 euros.
Es que eso es infame.
Es que dices, es que, ¿cómo se puede hacer un proyecto de vida así?
Pero
no se puede.
No se puede, no se puede.
Se mantiene.
No se puede. Sí, no se puede.
Eso es pobreza de mantenimiento.
Claro, luego dices, un hijo mío, ingeniero industrial, trabajando en una famosísima y reputadísima empresa de ingeniería de Bilbao, y no llegaba a 1.700 euros netos.
Pues eso no, pero eso es así. Entonces el tema es, ¿y ahora qué hacemos?
¿Y ahora qué hacemos? Es que eso es lo que yo pregunto. ¿Y ahora qué hacemos? Porque aquí hay un problema, salarial que es fundamental. Y antes, es verdad que antes decías que el trabajo te podía sacar de la pobreza, ahora el trabajo no te saca de ningún sitio.
Trabajo te saca la pobreza si ganas bien.
Claro, si ganas bien.
Sí, ganas bien, no. Si no ganas, no traerles la pobreza.
Ya lo vemos, el coste de la vida, vivienda. Entonces es que es todo, que no va compasado. Entonces es imposible, vas ahogado.
Sí, luego también, pues un comentario que he hecho yo sobre, bueno, ¿y qué te espera el día de mañana? Porque claro, luego vas a ser pensionista. Claro, tú has estado ganando esto, tus cotizaciones han sido ínfimas también. Luego cuando llegas, pues vas a tener que depender para complementar tu pensión de la renta de garantía de ingresos. No hay más, y menos mal que la hay. ¿No? Pero claro, dice, es que estáis hablando de un tema muy doloroso. ¿A qué edad se va a cumplir los años cotizados, por ejemplo? ¿No? Gente que está entrando muy tarde en el mercado laboral y que las expectativas de salir, pues, a ver cuándo llega. ¿No?
Bueno, pues todas esas
dice,
cosas,
¿dónde están los sindicatos?
Pero todas esas cosas son las que hay que pensar. Es que yo pienso que no, a ver, vamos a ver. Creo que algunos debates ya los tenemos que mandar a la mierda, así hablando en plata. El talento. El debate del talento es una tontería.
Absoluta.
El debate del reto demográfico es una idiotez. Una idiotez por estas mismas razones. No puede haber reto demográfico y entendido como natalismo, si no se dan todas estas condiciones que anulan la pobreza, sobre todo entre los 18 y los 35. O sea, ¿quién va a constituir una familia? ¿Quién se va a emancipar? Para realmente generar un proyecto de vida en el cual el número de hijos e hijas deseados en Euskadi es de 2, ¿no? Y llegamos a donde llegamos. Entonces, hay debates que hay que mandarlos a la mierda. El debate de las pensiones, en parte, teóricamente hay que mandarlo a la mierda. Porque si uno ve la pirámide de edad, por llamarle pirámide, que es unas de picas...
Es una seta.
Unas de picas. Sí. Si tú ves el debate de las pensiones, o sea, pensar que... Porque cada vez hay menos gente joven, que es otra cosa que pasa desapercibida. Uh-huh. Hay muy poca gente joven. Solo hubo 13.000 nacimientos el año pasado. Y llevamos ya años con esas cifras. Entonces, y un tercio de madre extranjera, con lo cual la precariedad se intensifica. Entonces, si hay pocos jóvenes en las edades de abajo, como unos pocos jóvenes que ganan poco, van a sostener un sistema... donde los que más ganan tienen más de 50 años.
Yo añadiría...
Entonces, ese es un debate imposible. O sea, no hay que ser físico o cuántico para saber que eso no es sostenible. No, que no es sostenible, no, que no es viable. Lo que tiene que ser sostenible es las pensiones.
Sí, sí. Bueno, pues dice...
que yo quiero decir que estás poniendo el foco a partir de los 18. Yo creo que es tan clave realmente que nos fijemos también, y en ese marco de reto demográfico, es que no es traer niños y niñas, o sea, es traerlos bien, para que estén bien. Sí, sí. Entonces, bueno, quiero decir, esa imagen no sé si la se tiene tan presente, y además, sobre todo, y es verdad que lo que pasa es que nos enmarcamos después en políticas de, o sea, de largo plazo, y tampoco está pensado nuestra, o sea, el marco político en esa línea, sino está pensado en procesos electorales para seguir manteniendo y dar unos resultados para decir sígueme votando. Por lo tanto, es muy difícil abordar, porque claro, si invertimos, como decía antes, en ese inicio de la persona, es cuando después vamos a tener también recortes, ahorros en un futuro. Si yo un niño, una niña crece sano, crece bien, será un adulto con menos gasto también social, pues, ¿no?
Imaginaos, mira, dice un oyente que la solución para acabar con la precariedad salarial es sacar una plaza de funcionario, o sea, lo hace con ironía, evidentemente. Dice,
pero,
con
perdón, inflación. Perdón, pero es que el último anuncio de la Ertzaina era eso, sé funcionario, o sea, vas a tener asegurado tu sueldo. Te quiero decir que es que desde la propia institución estaban vendiendo eso. Que vas a tener ya un sueldo para toda la vida y que vas a ser funcionario.
Y eso es lo que llega a la juventud, ¿eh?
Por eso digo, es que la propia institución es lo que te está vendiendo.
No ser emprendedor, y porque el ser empresario, o sea, es lo peor.
Bueno, dicen también que con la inflación galopante que hace cada día el dinero, valga menos que la clase empresarial se niegue a aceptar un salario mínimo, que es un escándalo. Otros dicen que es una ruina. Tengo 50 tacos cobrando 1.289 euros subcontratado por el Ayuntamiento de Baracaldo. Y hace 20 años cobraba bastante más. Dice este oyente.
Ya, todavía iré en
para que veáis, ¿eh? Y tengo aquí una colección todavía de temas. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Estas Navidades Baracaldo va a brillar como nunca. El 4 de diciembre a las 18:30, ven al encendido en Errico Plaza. Árbol monumental, olenchero y maridomingui, gigantes, chocolatada y verbena familiar gratuita. Y no te pierdas Dir Dir, el espectáculo de luces en el Jardín Botánico los días 5, 6 y 7. Más información en baracaldo.eus, Baracaldo App y en el canal municipal de WhatsApp.
Cada vez tengo más visitas en la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He conseguido salir en los primeros puestos de Google.
He averiguado por qué apenas tenía ventas en mi web y ya me lo han arreglado.
Euskommerce, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
La Navidad es época de dulces y artesanos productos elaborados con dedicación e ilusión por nuestros maestros pasteleros. La calidad y tradición son nuestra seña de identidad. El Gremio de Pastelería de Vizcaya te desea dulces y exquisitos momentos navideños. Gabón Sorionchuak.
Descubre Swances en otoño. Paseos por sus playas y rutas ciclables, deportes acuáticos, sus bellos acantilados y marismas con aves migratorias de enmarcar, su rica gastronomía y la buena compañía de sus gentes. Swances, una escapada sobresaliente. Gobierno de Cantabria, Cantabria infinita.
Aquí también está la Diputación Foral de Vizcaya, en las carreteras cuidando tu seguridad, respondiendo con eficacia en cada situación de emergencia, impulsando la innovación y el empleo, ofreciendo cuidados a quienes lo necesitan, acercándote a todas las comarcas en Vizcaibus, cerca de quienes viven y hacen Vizcaya cada día. Diputación Foral de Vizcaya.
Esto es lejos. Para consultar el estado de su pedido, pulse 1. Si no ha recibido su pedido, pulse 2. Para saber si su pedido todavía existe, pulse 3. Y si ya no recuerda qué ha pedido, pulse 4.
Mejor cerca, ¿no?
Si tienes que regalar, regala cercanía, regala comercio local. Bilbao Dendak te ofrece la tarjeta regalo del comercio de Bilbao. Consíguela en bilbaodendak.eus.
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Ajarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio Ajarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos Ajarte 94-671-0277.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues también, por ejemplo, ¿no?, que dicen la gran trampa es que los sueldos de puestos de trabajo con formación y sin entrar en empleo público no permiten vivir más independientemente. Vivienda, suministros, alimentación básica, de oferta de transporte para acudir al puesto de trabajo, ¿cuánto suma? Eso si luego las medidas de ayuda son universales, transporte, familia numerosa, subvención por hijo, deberían estar sujetos a ingresos y patrimonio, por ejemplo, dicen algunos. Otros también que hacen referencia a mis hijos, no tienen ningún máster, solo terminaron bachillerato, uno trabaja en una fábrica, otro cocinero, no Berasategui, dice ganan 1.900. Bueno, pues bien, pues bueno, pues estamos en que algunos han tenido suerte, ¿no? También.
No, no es
o
suerte.
Valía, o valía.
No, valía tampoco, lo que les corresponde.
Sí. Joder, déjalo por el...
No, vamos vale, a matizar vale, la situación.
Maticemos, venga, de acuerdo. Estoy de
porque
acuerdo.
Porque parece
estoy
de, contigo, que estoy de acuerdo. Tienes que desarrollar la suerte de que ganes 1.900 euros porque estás trabajando y hay que celebrarlo, ¿no? Celebrarlo no, probablemente está por debajo de lo que le corresponde.
Probablemente, sí.
Muy probablemente.
Bueno, antes se luchaba por los derechos, ahora los
un sueldo, está... lo he sí. dicho más de una vez, un sueldo, Roberto Velasco, catedrático de Económicas de Sarrico, un estudio de sueldos, analizados y actualizados. Un sueldo de 1960 del Currela más básico en Euskadi, hoy serían 2.700, 2.800 euros.
En la evolución que tendría que haber
sido. En la evolución en dinero constante.
Constante.
2.700, 2.800 euros. Entonces, saquemos las conclusiones. Pues, ahí. Bueno. Se está ganando un 40% en muchas ocasiones de lo que ganaba un currela, pero el normal, ni el de oficina, ni el encargado, ni el oficial primero, no, el básico, 2.700 euros.
Claro, pero es que, mira, por ejemplo, tenemos datos de personas licenciadas con dos másteres, con tres idiomas, haciendo un doctorando, etcétera y tal, doctorado, 1.200 euros.
Pues ese es el tema. Entonces hay que hacer una reflexión pues económica, moral, política, ética sobre esta situación.
Y lo primero que me parece que estamos acertadamente es poner este tema sobre la mesa. Porque ¿en cuántos medios de comunicación hemos conocido este informe?
Nada, 30 segundos, una ráfaga.
Por eso digo. Entonces, y estamos viendo, igual que a ti te están llegando mensajes, a mí también me han llegado mensajes con casos de que esto es realmente la realidad de Euskadi. Pongámoslo en la mesa, hablemos de ello, hablemos de la pobreza que existe en Euskadi.
Sí, existe una pobreza, una precariedad y una exclusión que es clara, que es evidente. Es evidente y este informe, a ver, porque os voy a decir una cosa, es que el informe FOGESA todas las veces que sale es igual.
Pues claro, bueno,
y va a seguir siendo igual. Da siempre la misma piedra, pum, pum, sí. Una y otra
y
vez.
El informe de la EPDS del gobierno vasco, pues lo mismo.
Bueno, cuando lo conozcamos.
En poco, no, está ya. Esa área se conoce cada cuatro años.
Ya, pero debería haber salido y todavía estamos esperando.
No, pero porque ha habido el cambio del encargado que era Sanzo. Que era Sanzo y ahora, pues eso, que lo tienen que redactar, pues no tienen la pericia. Sanzo.
Bueno, luego
no,
ya hay...
Por ejemplo, perdón, Goldo, efectivamente, ese informe apoya todo lo que vienen diciendo los
no,
demás.
Incluso es mucho más concreto y mucho más, un retrato más nítido de Euskadi.
Sí.
Bueno, luego tengo algunos comentarios que son más controvertidos, pero creo que tienen respuesta. Porque no son la primera vez. Algún oyente dice, la inmigración provoca una bajada de sueldos. Digo, no, la inmigración no lo provoca el JETA que les paga más barato. A ellos y a todos los demás. Y el que les contrata y les paga es autóctono.
Y también genera ocho veces lo que supuestamente cuesta.
Pues que, porque consumen menos servicios que la ciudadanía autóctona, que somos mayores ya,
y pagan impuestos.
Y supone el 85% de los empleos de lo que va de siglo,
claro, claro.
Sin los cuales esta sociedad no podría funcionar, porque igual te tendrías que quedar en casa a cuidar a tu madre.
Claro, es que ese es el gran problema.
Claro.
Claro, que luego no, solamente vemos un titular. No, que luego tiene muchas derivaciones, ¿no? Otro que dice, yo sé que no lo dice con mala intención, me dice, con estos sueldos que estoy describiendo, no es extraño que mucha gente que cobra la RGI no quiera trabajar. Dices, bueno,
también pues, existe.
Es un debate. Segmento, es otro debate.
Ese segmento también existe en la población.
¿Quién puede vivir con 850 euros?
Yo se lo dije ayer a Alfonso Gurpegui, no conozco a nadie que critica la renta de garantía de ingresos, que cambia su papel por el de la renta, por cobrar lo de la renta. Porque el que cobra la renta te diría sin ver, cambiamos sin ver. Y no conozco a nadie que haga ese cambio.
Y por eso existe una modalidad en la RGI muy importante, que son los estímulos al empleo, para que esa situación no se dé. Entonces habría que profundizar un poquitín.
Bueno, vamos a otro tema.
Sí, venga.
Que, pues sí, pues el otro no es mejor, ¿eh?
Pues entonces cambia uno mejor.
No, es que este es obligatorio, porque ayer en el Parlamento estuvieron debatiendo esto. Yo estoy realmente enfadado con estas cosas, que es la decisión de empezar a publicar sistemáticamente el origen de las personas detenidas, que fue objeto de debate. Para mí no es un avance en transparencia, es una capitulación política, es una rendición ante los marcos de discurso, fundamentalmente el discurso de la derecha y de algunos medios de comunicación. Y la verdad es que, no sé, están todos empeñados en fabricar una sensación de inseguridad. Algunos oyentes ya sé que me critican por esto, porque lo digo, pero es que las cifras no lo respaldan. Es una percepción, no voy a discutirla, y que es una realidad que hay que abordar. La delincuencia hay que abordarla, es evidente, ¿no? Pero, desde luego, los orígenes no tienen nada que ver con por qué delinque la gente.
Desde luego las culturas no delinquen.
No, las culturas
delinquen
no
las personas, en todo caso.
Eso es.
Y eso es lo primero que hay que decir.
¿Y por qué razón no ponemos el acento en por qué se está delinquiendo? ¿O por qué hay gente que delinque?
O supongamos que hay una intrínseca, que sean malvados intrínsecamente los delincuentes, supongamos. Los que están
delinquiendo. Que algunos son malos.
Algunos son muy malos. Lo pueden llegar a ser. Y puede haber toda una juventud que en un momento determinado haya estado en dos dispositivos de la Diputación, ha llegado a los 18 años, tienen todavía una posibilidad ahí de reengancharse. Imaginémonos que no quieren reengancharse, luego les empiezan a ir mal las cosas y terminan levantando teléfonos y carteras en la Gran Vía. Supongamos que eso es así y que existe esto. Bien, pero hay problemas que también, yo creo que a veces se debería decir, hay temas que han existido toda la vida y es probable que esta delincuencia de bajo perfil vaya a seguir existiendo toda la vida. Esto también hay que decírselo a la gente. Antes te levantaba el ratero de aquí, y ahora te puede estar haciéndolo una población básicamente de origen magrebí, supongamos. Cuando estás diciendo que vas a dar la nacionalidad, estás reforzando ese estereotipo. O sea, lo que no vale es decir, esto es transparencia, ¿no? Y además me sorprende del Bing en Tupiría, ¿eh? O sea, me sorprende porque yo le tengo en muchos otros apartados y en muchas cajas, le tengo como un tipo realmente brillante y que tiene una trayectoria muy buena. Pero yo lo que en última instancia se está haciendo es ceder, porque siempre hay que ver el partido que está en una posición, lo que tiene que mirar primero es cuál es el partido que tiene contiguo a su derecha. Claro, ¿el PP qué ha hecho? El PP empezó con esta deriva. Vox ya lleva con esa deriva, pero Vox en Euskadi es relativamente insignificante. El PP empezó con esta deriva con el candidato Alavés, ¿cómo se llama? Se me olvida.
¿Con cuál?
El secretario general del partido.
¿Con de Andrés, dices?
Con de Andrés. Empezó hace unos meses, o hace un año con esta deriva. El PNV, como ahora mismo está nervioso por la competencia que puede tener, por un lado con Bildu y por otro lado que le ataquen por aquí, empieza a mirarle al PP. El PP ha visto en el último sociómetro que no mejora posiciones. Entonces dice, ahora me va a empezar a meter con la RGI.
Es un clásico también.
Es un clásico. Entonces va cambiando el objeto y ahora el PNV le seguirá. Y esto lo decía hace ya, cuando el Cristo de Le Pen con Chirac en el año 2002, que pasó sorprendentemente Le Pen a la segunda vuelta en las elecciones francesas, se solía decir, la desgracia no es que haya un partido xenófobo, la desgracia es la cantidad de imitadores que le surgen en el resto de partidos. Porque aquellos, simplemente con su presencia y con las burradas que dicen, de alguna forma generan en los partidos contiguos pues una posición crecientemente xenófoba. Y entonces ganan aunque ellos no ganen. O sea, ganan porque imponen su discurso. Y todos los demás se convierten en fotocopias. Entonces, esto es primero innecesario. Es innecesario. Porque con eso no resuelves nada. Eso es decir, no, así sabemos si son latinoamericanos. Vamos a ver.
Es mentira, estamos buscando magrebíes.
Estás señalando magrebíes.
Estás señalando.
A mí me gusta mucho lo que has comentado, que no delinquen las razas, que delinquen las personas.
Ni las culturas, delinquen las personas.
O sea, eso me gusta mucho. Y es que es así. Se presentó, pues no sé, creo que ha sido esta semana, los datos de justicia juvenil del 2020-2024, y ahí se recogía que los datos de delincuencia, el 28% eran de fuera. O sea, quiere decir que más del 70% son de aquí. O sea, de aquí o del Estado. O sea, que ese imaginario que también tenemos, claro, que se dan casos.
Quiero que me hagan a mí, que me transmitan también, por favor, que me den una radiografía entonces de Vizcaya y que me digan dónde están los delincuentes fiscales, dónde viven. ¿En qué localidades viven los delincuentes fiscales?
En San Francisco.
Casi todos, ¿verdad?
Con origen.
Que me digan con origen dónde viven. ¿Por qué no me lo dan? ¿Por qué no me dan ese marco?
Porque eso es blanco y el otro es negro.
Claro, es que
nunca
yo,
mejor dicho.
No,
además,
es que sabes lo que pasa, que yo cuando hablo digo, a ver, ¿cuál es el problema? Si estaba Xavier comentándolo perfectamente además, ¿no? No es un problema ya de las culturas, claro que no delinquen. Oiga, ¿por qué no abordamos cuáles son los motivos por los que la gente delinque? Habrá gente que sea horriblemente mala, pero igual resulta que estamos hablando de falta de oportunidades, estamos hablando de desigualdad social, estamos hablando...
O supongamos de pura maldad.
O de pura maldad, que me da igual, pero que sepamos de que eso es lo que me preocupa a mí. A mí que me de donde me roben, ¿qué me da?
Y si a usted le preocupa la multireincidencia, haga un cambio legislativo.
Ya lo están haciendo en Madrid, por cierto.
Ya veremos.
Bueno, están tonteando.
¿Qué ha dicho Marruecos ayer? Y vuelvo a repetirlo. Si España se porta bien, Marruecos se porta bien.
Sí, sí.
Yo creo claramente, y lo habéis comentado, que es que el objetivo no es, como lo están vendiendo, de mejorar la seguridad. No. Es de señalar aquí. Y es una medida racista que no es que lo diga solo yo. Lo ha dicho el Ararteco, lo ha dicho Amnistía Internacional y lo han hecho diferentes entidades y organizaciones europeas. Y es que el propio consejero reconoció que ponía en marcha esta medida por presiones de Vox. De Vox. Pero es que ese es el problema que hay, ¿no? Y que lo comentaba también Xavier. Que los partidos estén entrando en ese relato de la inseguridad que está intentando imponer y que está imponiendo la extrema derecha. Porque si vamos a los datos, es que tenemos la tasa de homicidio y de robos violentos más bajos de toda Europa, si lo comparamos con Europa. Si es que realmente la inseguridad que tenemos es el tema anterior que estábamos hablando, la inseguridad de si el casero me va a subir el alquiler, la inseguridad de si voy a poder poner la calefacción, esa es realmente la inseguridad y no este relato falso que se está intentando imponer a la sociedad.
Independientemente de los palos que te puedan pegar en la Gran Vía o en donde sea, y lógicamente son molestos, te generan mala leche, eso es inevitable, te generan mala leche y encima, pues hoy por hoy, te joden en parte la vida porque te levantan el móvil donde llevas otra media vida, ¿no? Entonces, pues eso existe. Eso, deténgase, háganse las leyes que tengan que hacerse para evitar la multireincidencia, pero la multireincidencia siempre ha sido igual. Hace 30 años se hablaba de entran por una puerta y sale por la otra. Hace 30 años, pero era otro público. Y podría traer algún trozo de algún insigne líder nacionalista vasco y de otros nacionalismos también, pero vascos, de lo que decía... de los que venían de España en los años
60
y anteriores.
Anteriores.
Sí, sí. Lo que decían, lo que pasaba en los bailes donde solo había población vasca y donde había población venida de España, ¿no? Y como unos sitios era un sitio maravilloso de Arinarin y fandango, y todo lo demás eran peleas, navajas. Y luego, ya quiero, esto lo quiero decir, ya. El otro día me enfadó mucho un TikTok del portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díaz Antxostegi. Decía, aquí no hay que poner etiquetas, aquí no hay que poner etiquetas. Yo lo único que digo es que no estoy poniendo etiquetas, yo no estoy poniendo etiquetas. A mí mis amigos me dicen, oye, Joseba, que a mí me han robado el móvil. Y yo decía, oye, vamos a no poner etiquetas. Joseba, a ti nadie te dice qué encantadora es la mujer que le cuida a mi abuela. A ti no te ha dicho, no te dice nadie, oye, qué majo es el tabernero que hay debajo de mi casa que me pone un café con leche y me atiende y me llama don Joseba según entro.
O qué bien, bien cocina el magrebí, sí, que sí, te sí. Pone unas alubias extraordinarias.
Y a ti nunca cuando has pedido una tortilla a las 11 de la noche para que te traiga uno de globo, no has dicho, oye, qué amables son. Porque claro, el no etiquetar, subrayando solo una casuística, es el sumum del etiquetaje. Entonces, digo, este chico nació mayor y desarrolló un discurso muy peligroso. Y en Euskadi hay dos cosas que no se deben hacer. No se pueden hacer políticas sociales partiendo de la realidad de Álava.
Que ese es el problema.
Ese es el primer problema. Y el segundo problema, no se pueden hacer políticas lingüísticas partiendo de Gipuzkoa. Porque no es la sociedad real, es una parte de la sociedad real vasca.
Vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
A veces lo más difícil no es reconocer que algo no está bien, sino saber qué hacer. Si decides actuar, hazlo de forma 100% anónima en el buzón del fraude laboral. Tienes derecho a trabajar, y a trabajar con derechos. Defiéndelos.
Inspección de Trabajo del País Vasco. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Reima, fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, así como de incineración, fundiciones y otros sectores industriales. Reima Materiales Refractarios, almacenes en Asua Erandio y en Castrurdiales. Reima, al servicio de la construcción. Desde Reima en estas fiestas, un deseo, paz y felicidad para todos. Sorionak.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Zure esfortzuak bermatzen du Euskadiren etorkizuna.
Enpleguaren kalitatea hobetzeko lan egiten dugu. Zure talentuak enplegu honena merezi duelako. Enpleguaren Euskal Estrategia 2030.
Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues la verdad es que son muchísimos los comentarios. Bueno, algunos hacen referencia a una cuestión que he comentado esta mañana yo. Dicen, estoy de acuerdo. Mi análisis sencillo, las tesis populistas xenófobas pues triunfan en Euskal Herria, las redes sociales ganan, etcétera, ¿no? Hace una referencia precisamente a esos temas. Otro oyente que dice que a mí lo que me preocupa es que me rompan la cara para quitarme 40 euros. No me importa nada el por qué lo han hecho. No genera mala leche. Es que en un segundo te pueden joder la vida. Pues claro, y a cualquiera.
Claro. No, pero sí, en eso, que eso es indiscutible.
Sí, sí, no está claro. Que sí.
Claro, y todos tenemos miedo por nuestros hijos, por supuesto.
Sí, sí. No, antes se luchaba por los derechos, ahora los jóvenes están perdiendo todos los adquiridos. Otros que me hacen referencia a lo que tú decías, dice, éramos maquetos, hacen una referencia. Dice, Montoro es magrebí, pregunta un oyente. Dice, ¿y los vizcaínos puros a la Diputación Foral de Vizcaya, de dónde son? Claro, cuánta hipocresía, esos son algunos de los comentarios. No hay muchos de estas características, tenemos mucho. Otro dice, podemos hacer políticas lingüísticas desde el punto de vista del Magreb o el antiplano. No, eso no es cierto, no se pretende eso, ni mucho menos. O sea, no, nadie ha pensado en esas claves.
No, desgraciadamente además, yo creo que se está debilitando mucho la escuela pública.
Aparte, ¿no?
Sí. Pero bueno, de eso hablamos otro día.
Sí, porque ya casi no tenemos tiempo para hablar de más. Que hemos llegado al final del recorrido. Sabía, no te he preguntado por el Atleti, además, ¿eh? Hoy no, teníamos cosas muy serias, ¿eh?
Tú ya sabes que yo, según salgo del campo, se me pasa el disgusto. O sea, yo sufro allí en el campo. Estuve en Praga.
Sí, sí.
Y sufrí como un energúmeno en el campo. Porque decías, está facilísimo ganar. Y luego, pues, empatamos. Pero no, yo a mí el otro día para el minuto 15 de la segunda parte ya había estabilizado mi estado de ánimo. Sí.
A ver, yo dije el otro día, ¿no? Aquí lo bueno de un partido como el Atlético jugó el otro día, iba a decir jugamos, pero yo jugué poco, no me pusieron. Pero lo bueno es que ya el 99% sabíamos lo que nos podía pasar.
No, hombre, siempre nos queda esa esperanza, que
sí,
eso está fenomenal.
Sí, ganar al Madrid, que eso genera...
Que ya se ha ganado.
Eso es euforia, y ya veremos mañana lo que va a pasar. Bueno, pues Elsa Fuente, Unai Burguete y Xavier Ayerdi, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.